El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Israel Hsu y Peter Yu el 3 de marzo de 2019. El título del mensaje es El celo que el Señor tiene por la iglesia como su esposa. Las escrituras a leer son las siguientes. Génesis 2, 18, de 21, el 21 al 24. Apocalipsis, capítulo 19, 7 al 9 y 14. Isaías 54, 5 y 62, 5. Éxodo 20, versículos 5 al 6. Segunda de Corintios 11, 2 al 3. Alabado sea el Señor esta mañana. Estamos continuando nuestro repaso sobre el libro de Números. El título de este es la formación del ejército y la guerra en este viaje. El mensaje de esta semana es bien particular, es bastante difícil de compartir. Espero que pueda compartir con ustedes y transmitir el sentimiento de este mensaje. Vamos a empezar desde Génesis y ver el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es magnífico y es magnífico, sobrepasa lo que nosotros podamos pensar y puede ser compartido con el lenguaje humano. Gran parte de esta relación entre el hombre y Dios y el propósito por el cual Dios creó al hombre es expresado en esos versículos entre Adán y Eva. Por supuesto, si describimos la relación entre nosotros y Dios, tal vez usaríamos diferentes ilustraciones. Diríamos que Dios es Dios y nosotros somos criaturas creadas por Dios. Somos creyentes, que como creyentes Dios es nuestro Padre y nosotros somos los hijos que compartimos su vida. Pero hay una relación en particular en la cual Dios es nuestro esposo y su pueblo es su esposa. Y eso es particular porque solo en esta relación humana es de que dos pueden convertirse en uno. En la relación entre padre e hijo, por ejemplo, yo nunca podía decir que yo me convertí en mi padre, pero puedo decir que me he convertido en padre porque tengo hijos, pero permanecemos separados. Pero en el asunto de una pareja, en un matrimonio, son dos, se convierten en uno. Cantamos un himno en el principio de la mesa esta mañana. Esta mañana, en la cual dice que dice, tu amor es tan prevaleciente y conmigo te mezclas. Ese es un amor, ese es un tipo de amor, su meta es ser uno, su meta es convertirse dos en uno. Y por lo tanto, en la palabra, en la Biblia, vemos de que ese no es un amor platónico, no es un amor de un padre y un amor de un padre a un hijo. No es un amor entre amigos tampoco, ese es un amor de romance. Por lo tanto, por eso fue que leímos los versículos en Génesis 2, porque ese amor es... su meta es de que dos se conviertan en uno. ¿Y por qué esto es importante para el ejército? Es interesante porque estamos viendo a la formación de un ejército. Hemos cubierto los asuntos de cómo convertirse en un ejército. No solamente los hijos del pueblo de Israel, no solamente estaban caminando por el desierto, sino estaban marchando en cierto orden como un ejército, y cómo se formaban su campamento en una manera muy ordenada y de un tipo de militar, de ejército. como parte de esta formación, él tenía el su pueblo lavado de cualquier pecado. Quería de que fuesen 100% dedicados a Dios. Hay una porción aquí que parece como que no casa en esta porción. Aquí en Números está como parte de la formación del ejército para poder luchar por Dios, con Dios y para Dios, debemos de ser uno con Él. Y para que nosotros seamos uno con Él, es un asunto de amor. Y como dije, es un amor amoroso o de romance. Tan amoroso o romántico que tenemos que usar la palabra que no nos gusta usar. Porque en Gálatas hay una de las palabras que no nos gusta hablar es celo. También esa palabra de celo está incluida en los atributos malignos del espíritu de la persona. No nos gusta hablar de esta palabra celo, pero si vemos si lo vemos solamente hay algo en nuestro ser que refleja a Dios en esto. En Números 5, versículos, empezando en Números 5:11, hay un caso de que en una la esposa de un hombre se convierte infiel, y al haber estado ella con otro hombre que no era su esposa, el esposo no sabe de que ella ha sido infiel. En versículo 14 dice: si vienes sobre el espíritu de celos y tienes celos, yo creo que no tengo que explicarles qué es celos, pero para poderles ayudar, la palabra celo en inglés es un sentimiento de envidia. A veces usamos la palabra de envidia y celos así como sinónimos, pero celo es un poco más de envidia. Envidia es que queremos algo que alguien más tiene. Una persona que tenga un carro más bueno, más bonito, yo quisiera tener un carro como de él. Tengo la envidia de tener, envidiar a una persona que tiene algo que nosotros no tenemos. O decir, esta persona que tiene un trabajo más leve que nosotros. Es un sentimiento de envidia. Pero la palabra aquí, la palabra celo, es algo más que envidia. Es un sentimiento que tiene algo que tú no tienes, pero la palabra celo es algo que tú tienes. Porque tienes algo que alguien te lo puede quitar, o que tienes a alguien que alguien te está quitando. Ese es el sentimiento de la palabra de celo. La palabra celo parece que algo así negativo, porque como aparenta tener algo problemático. Hay un problema en la relación. Pero al mismo tiempo, la palabra dice que él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. ¿Por qué él dice eso? Si es algo, porque tiene que ver con su amor. En Números hay un espíritu de celos. El esposo no sabe si ella ha sido infiel, aunque la esposa sea fiel, pero si el espíritu de celos entra en el esposo, él estaría celoso de su esposa. Entonces, ¿qué debe de hacer? No puede acusarla de una manera equivocada. Entonces la trae al sacerdote. Vienen al sacerdote y traen con ellos una ofrenda. Una ofrenda de harina de cebada. Traen una décima de parte de una efa de harina de cebada. No derramará sobre ella aceite ni podrá sobre ella olíbano, porque es ofrenda de harina por causa de celos, una ofrenda de harina conmemorativa que trae a la memoria de iniquidad. Todas las ofrendas son comida para Dios. Cuando leemos en Levítico que la comida para Dios tiene que ser perfecta, no puede haber ninguna falla, porque el símbolo es Cristo, porque la comida de Dios es Cristo mismo. Él es el único que puede satisfacer el deseo de Dios. Pero aquí en número 5:15 vemos que hay una ofrenda que no es la ofrenda normal, la ofrenda común, porque hasta es de cebada, que no es de harina pura. ¿Será que Dios necesita esta ofrenda? ¿Será que ¿Por qué él necesitaría algo así? ¿Por qué él tendría un esposo, un marido y esposa que trajeran ese tipo de ofrenda? Nos demuestra cuál es el sentimiento de Dios con respecto a su pueblo, de que él tiene ese sentimiento, ese sentimiento de celos. Él desea y quiere que su novia esté el tanto de que él hasta daría de que un espíritu de celo porque tiene miedo de que esta novia, esta mujer, pueda ser atraída por algo más. Aunque la mujer sea pura, tiene celo de que pueda ser quitada. Otra palabra que es asociada con la palabra celo es fuego. Cuando pensamos de que Dios es un fuego consumidor, si le preguntas a cualquier persona en la calle, si le digo, ¿usted sabe que Dios es un fuego consumidor? Tal vez ellos pensarán que diga, tal vez piensen en el lago de fuego, en la perdición eterna. Tal vez hay un fuego ahí que es para juzgar y castigo. Alguien que conozca la Biblia dice, oh, Dios es un fuego consumidor porque Él es santo. Si uno viene a Dios, nosotros vamos a ser consumidos porque Él mora en una luz que no se puede acercar. O alguien que conoce el Antiguo Testamento dirá, porque él estaba vio a Moisés y estaba en un árbol que consumía de fuego, pero que no se consumía. Todo lo que no sea santo no podría ser compatible con Dios, porque Él es santo. Y a los que sean creyentes dirían, porque Dios es el fuego, es su gloria, porque en el tabernáculo Él era un pilar de fuego, porque Él era la expresión de Dios, la iluminación de Dios. Pero este versículo donde dice que Dios es un fuego consumidor, Deuteronomio 4, dice, amén. Espero de que podamos recibir ese sentimiento de que Él está celoso. Él está celoso sobre nosotros. Cuando estaba considerando esta porción esta semana y leyendo los versículos, es fácil decir, y muchas veces nosotros hablamos de que la iglesia es la novia de Cristo, que la iglesia es la novia del Cordero, y esa es una verdad maravillosa. Pero el Señor me dio ese sentimiento: ¿será que mi economía, mi plan de un tipo clínico, será que tu entendimiento de quién es Dios y hombre sean uno de un sentido mecánico? A veces usamos la palabra unión. Es un término técnico de que dos personas sean una, que dos naturalezas sean una, y no que se conviertan en una tercera naturaleza. Tenemos una palabra incorporación, donde dos personas pueden estar dentro de una de la otra. Todos estos términos describen una unión maravillosa entre Dios y el hombre. Pero después el Señor me impresionó: ¿será que tu entendimiento está bien claro o es muy técnico? ¿Será ese objetivo? Oh, cuatro. Uno de los versículos que tuvimos sobre la compenetración de Dios, 2 Corintios 2:17. El que está unido a Dios es un espíritu. El que está unido a Dios es un espíritu. Espera. El contexto de este versículo. ¿Qué viene después de ese versículo? Las dos palabras que le siguen a ese versículo: huye de fornicación. Segunda de Corintios 6:15 dice: oh, Señor Jesús. Oh. El contexto de esos versículos demuestra de que nosotros tenemos que cuidar de nuestro cuerpo y abstenernos de algún pecado como fornicación. Está hablando sobre el hombre y Dios siendo uno. El hombre y Dios siendo uno. La ilustración aquí se refiere al hombre y la mujer siendo uno. Esto no es para demostrar algo clínico, sino que es para demostrar el sentimiento que tiene Dios para su iglesia. Si esta mujer tiene amor por alguien más, entonces Dios, su esposo, tendrá el espíritu de celos. Otra porción que vemos que nos gusta, Jeremías 2:17. Mi pueblo ha cometido dos pecados que han... Estamos en Jeremías 2:17. Cuando estamos compartiendo, estamos participando de la comunión de Dios, estamos el contexto aquí en Jeremías es de que ellos, el pueblo de Dios, había abandonado al Señor No era de que habían abandonado, habían rechazado. Era en el contexto de que el pueblo de Israel era la novia de Dios. Y Dios estaba listo para casarse con ella, pero ella huyó. Jeremías 2:2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así que me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Eso se está refiriendo a Números. No solo que el pueblo de Israel estaba marchando y luchando, sino que en los ojos de Dios, esa era su novia. Estaba siguiéndolo, buscando a él por su amor. Por eso el versículo 3 dice: santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. ¿Quién era el que comía esos nuevos frutos, esas primicias de sus frutos? ¿Quién era el que disfrutaba esto? Si alguien más lo devoraban, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Jeremías 2:3. Después le dice, si alguien toma a su novia, él traerá el mal sobre ellos. En versículo 5 dice: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Aquí, perdón, estaba leyendo el versículo 7 y dice: y os introduje en tierra en abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminaste mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes nos dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían a la ley me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasa aquí, Jehová dice: te traje a la buena tierra. Tú me buscaste, y cuando estaba yo como un pilar de fuego, y cuando me moví, te moviste conmigo. No fue porque te ordené a que te movieras, porque eran tus días, el desposorio. Me estabas siguiendo, y te traje a la buena tierra, a la tierra fluyendo. ¿Había alguna otro pueblo que esto es lo que Jehová dice en Jeremías 2? ¿Será que alguna otra nación ha cambiado sus dioses? Dice 11: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Cuando venimos a pasar un poco de tiempo con el Señor, venimos en una manera humana, Él nos pregunta, ¿tú me amas? Y le decimos, sí, te amamos. Pero quizás Él diga, ¿será que tú me amas más que estos? Tal vez no te preguntaría, ¿hay algunos otros amores? Hay otros amores. ¿Será que me amas más que ese otro? Tal vez me amas más de lo que amas a esta otra cosa. Este es el celo de Dios. Ese es el deseo de Dios para con nosotros. Cuando el Señor viene como el Hijo del Hombre, Él vendrá con su ejército. Y si Él viene como el Hijo de Dios, Él puede vencer a sus enemigos sin ninguna ayuda. Pero Él viene como el Hijo del Hombre. Y Él viene en el corazón de Dios, que Él dice que no es bueno que el hombre esté solo. Él vendrá con su ejército de su pueblo, siendo uno con Él. Este ha experimentado el romance. Santos, ojalá que el amor por el Señor Jesús no sea un amor mecánico, técnico, o que le amamos porque no amamos sus mandamientos, o amamos porque recibimos bendiciones, sino que es un amor de un romance, porque hemos experimentado su amor de romance. Señor Jesús, ojalá que le amemos de esta manera. Voy a concluir aquí solamente con estos versículos que leímos en 2 de Corintios, en 2 de Corintios, que te recuerdas de los días en el desierto. 2 de Corintios, el apóstol estaba en una situación similar porque los corintios estaban distraídos por muchas cosas. En un sentido decía, ¿será que tengo que probar de que yo soy un apóstol para convencerte? En 11:2, aquí dice, 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como virgen, como una virgen pura a Cristo. Él estaba celoso con un celo de Dios. En otras palabras, yo soy celoso con el celo de Dios. Dios teme de que tú seas atraída por otras cosas. Por eso es que yo soy celoso con el celo de Dios. Te presenté como una novia pura para Cristo. Dice, porque temo como una serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Cuando nosotros tocamos el sentir de celo del Señor, nos va a causar que nuestros corazones sean encendidos. Cuando yo era joven, yo decía tan fácilmente, Señor, te amo. Me recuerdo en la universidad, escuché una vez un mensaje y dice que el Señor El hermano Lee nos dijo de que le dijéramos al Señor 1,000 veces, Señor, te amo. Una vez traté de calcular cuántas veces, cuántos minutos tenía que estar despierto para decirle al Señor 1,000 veces que lo amaba. Pero con el pasar del tiempo y las experiencias pasan y nos hacemos más viejos, a veces que muchas cosas se nos toman nuestro tiempo. Tal vez hasta hay algunos otros amores, otras responsabilidades. Hay otros amores que nos quitan el tiempo. Pero otras cosas que no, que llenan nuestros corazones. Nosotros le decimos al Señor que lo amamos. Tal vez no tenga el mismo sentimiento cuando nosotros se lo decíamos cuando éramos jóvenes. ¿Cómo nosotros ganamos de nuevo ese sentir? De decir, tenemos que tocar el sentir del Señor. Hasta orar, leer esas palabras en Jeremías 2 y otras porciones en los profetas para tocar lo más profundo, el sentimiento más profundo del Señor, desde el celo sobre nosotros, para que causa que nuestro corazón pueda estar en fuego por Él. Amén. Esto concluye el mensaje, el hermano Israel. Ahora va a continuar el hermano Peter Yu.